Una y media de la tarde a Arratsaldeon Álava. Muy buenas tardes, Gasteiz.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendívil.
Búlgaro, georgiano, hasania, caló o euskara son algunas de las 45 lenguas que han contabilizado en el Instituto Unamuno de Gasteiz. Es el resultado que arroja una investigación que han llevado a cabo cuatro alumnos y alumnas del centro y que nos muestra la multiculturalidad que representa hoy Vitoria-Gasteiz. Vitoria, en la que sigue siendo noticia la presunta agresión sufrida por un joven de manos de la policía local. Hoy el alcalde ha defendido la actuación del ayuntamiento tras conocer la presunta agresión. También ha defendido que como institución tienen que actuar con prudencia y pide a las partes esperar a que la justicia se pronuncie. Urtaran.
Y yo pediría equilibrio a todas las partes. Por una parte, pues resuelve el juez con la denuncia de la familia. Por otra parte, la Fiscalía de Menores. Y por otra parte, la Comisión de Control y de Transparencia a la que hemos enviado este expediente. Yo creo que este ayuntamiento ha actuado de forma correcta, está siendo objetivo.
Informativo en el que nos iremos hasta Izki, Parque Natural, 25 años después. Cumple ese parque 25 años y entre las actividades programadas destaca un concierto de pájaros. Mientras que en deportes, varias noticias de última hora. Algunos cambios de las 12 aquí y no son buenas noticias precisamente. Rafa Unguía, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, un par de lesiones leves. Isma, Tanay Atkinson, la jugadora franquicia, la mejor jugadora de Kutxabank Araski, de momento no juega mañana ante Tenerife en Liga. Molestias en el pie derecho con la Copa en el horizonte. Próximo jueves en Zaragoza. Iba a estar Radio Vitoria. Vamos a ver si se recupera porque es fundamental. Carlos Benavidez en el Deportivo Alavés. Va a ser baja casi segura. Alguna prueba más le van a hacer mañana al uruguayo, pero también tiene molestias musculares que le dejan fuera y es una zona del campo donde tiene problemas Luis García Plaza. Mañana, por ejemplo, podrían jugar pues Alba Sevilla y Tony Moya juntos, que no lo han hecho en muchas ocasiones. Hay que ganar como sea. Baskonia con depresión hoy en el vasconismo porque el partido de ayer fue horrible. Se queda Baskonia, lo fía todos los partidos de casa en Euroliga. Hay que ganar otros tres. El domingo derbi ante Bilbao Basket. Y un homenaje, una de las nuestras, María Ortiz de Pinedo, Meri, el Alavés, acaba de comunicar que va a homenajear a la capitana de las gloriosas el domingo en Mendy. El escenario es el ideal, un partidazo en el campo grande, Paseo de Cervantes, María Ortiz de Pinedo Meri, homenajeada por el conjunto albiazul.
Aquí tenemos a los y las mejores, Meri entre ellas. Bueno, pues, si no me equivoco, Mongui, sin Obono, sin Benavides, sin Blanco, sin Balboa, sin Mara, sin Adkar, habrá que tirar algo del B.
Prepara las botas, Isma.
Yo ya no puedo. Igual tú sí.
No, tampoco. Venga. Otros deportes sí, pero el fútbol no.
Muy bien. Es que recasco, Mungi.
Venga, Ur.
2:15, cita con el deporte. Ahora, Araba Gaur, en el control técnico, John Mikel Careaga. Estamos a viernes. Viernes, buen día. 24 marzo 2023, les habla Ismael Díaz de Mendívil.
Araba Gaur.
Tras las lluvias de esta mañana, una vez más débiles en Araba, esta tarde la previsión es que las nubes irán a menos según se acerque la noche. Aún así, las temperaturas máximas no van a superar los 16 grados en gran parte de Araba. En estos momentos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, de hecho, tenemos 12. Mañana, sábado, mejora. En las horas centrales del día, sobre todo, se irán abriendo claros y las temperaturas se volverán a acercar a los 20 grados. Y el domingo volverán las nubes y bajarán las temperaturas otra vez hasta los 16, como mucho. Las lluvias previstas para el domingo se esperan de madrugada y ya de noche. La Ertzaintza esta mañana no ha registrado accidentes graves en carreteras alavesas, con lo que vamos a afrontar la crónica del día. El alcalde de Vitoria asegura que sigue esperando las explicaciones oficiales del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco a la negativa a firmar el convenio que permitiría desbloquear la construcción de 417 pisos de alquiler social en Salburua. Ya saben que Arriola contestó, pero lo hizo en los micrófonos de Radio Vitoria, no de manera oficial. Gorka Urtaran entiende que el consejero Iñaki Arriola haya puesto patas arriba al acuerdo, Javier Moncada.
No lo entiende, porque las 62 viviendas que Vitoria cedería al departamento a cambio de rehabilitarlas, pero con la condición de que se las devuelva 20 años más tarde, es una cantidad insignificante en un proyecto que va a sumar un total de 1.000 viviendas, entre las ya iniciadas y las que están pendientes.
No son cantidades suficientes como para poner patas arriba este acuerdo. Espero la respuesta oficial del señor Arriola, que todavía no la he tenido. Mano tendida para llegar a un acuerdo.
Urtaran ha insistido en que es una obligación legal que el gobierno vasco devuelva a Vitoria esas 62 viviendas que son de titularidad municipal. El alcalde también ha pedido calma a los sectores empresariales que están mostrando su preocupación con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Estoy seguro que tras esta aprobación inicial que hicimos en febrero, en este periodo de exposición pública podremos recoger aportaciones que lo mejoren. Estoy convencido.
Urtaran ha enmarcado dentro de la más absoluta normalidad cualquier modificación que pueda mejorar el futuro plan general.
Alcalde de Vitoria, que ha hablado mucho de urbanismo en la comparecencia de los viernes, ha adelantado que su gobierno va a recurrir el fallo judicial que ha dado la razón al Colegio de Arquitectos sobre la reforma del edificio Goya, estación de servicio en su día. Y también ha anunciado que vuelve a activarse el procedimiento que rebajará el grado de protección de la conocida casa que se cae de los Alfaro, Javi.
El Colegio de Arquitectos denunció en su día que el ayuntamiento debía haber convocado un concurso de proyectos para la reforma de la antigua estación de servicio, debido a la complejidad de la obra, y un juzgado de la capital alavesa ha estimado su recurso. Vitoria recurrirá porque entiende el alcalde que tiene suficientes argumentos para hacerlo.
A mí siempre me ha llamado mucho la atención que este colectivo, que siempre está enfadado, pues esté poniendo palos en la rueda.
Sobre la Casa Alfaro se vuelve a activar el procedimiento que va a permitir mantener su fachada, pero al mismo tiempo facilitar su rehabilitación, rebajando su grado de protección patrimonial.
Y desatascar pues un proceso que lleva, como digo, 3 décadas sin ponerse en marcha debido a los altos niveles de protección de este edificio, ¿no?
La Casa Alfaro, en estado de semirruina, actualmente se convertirá en un hotel.
De la Junta de Gobierno local destacamos las inversiones que se van a realizar en el frontón de Zaramaga, casi 300.000 euros para mejorar la accesibilidad al recinto y una nueva distribución de los vestuarios. Y en Abetxuko, arreglos de pavimentación y jardinería, más de 500.000 de euros en la calle La Ribera, Abetxuko. Ambas obras son actuaciones del programa Gasteiz Hobetuz, programa en el que los y las vitorianas votan por unos u otros proyectos. Además, visto bueno a la modificación urbanística para consolidar la ciudad deportiva de Ibaya, que quiere ampliar el deportivo a la vez, y el ayuntamiento da luz verde a dicho proyecto. A partir de ahí se necesitan más trámites para que se convierta en próximos meses, ojalá que sean meses, si no años, esta reforma y ampliación de la ciudad deportiva de Ibaya. ¿Y más cuestiones? Pues de cara al fin de semana, recuerden que Vitoria-Gasteiz se suma a la hora del planeta. Apagón en contra del cambio climático. Así que mañana sábado, desde las 8:30 de la noche a las 9:30, la Plaza la Virgen Blanca o los Arquillos van a apagar su iluminación.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Noticias en nuestros pueblos. También esta semana una representación del Parlamento Vasco ha visitado los pueblos de Goyain, Legutio, Urrunaga para conocer de primera mano la queja que desde hace años manifiestan las personas que viven en dichas localidades. Polvo, ruidos, olores que vienen de varias empresas de reciclaje del grupo Otua. Esta mañana han estado en Radio Vitoria Maika Campo, que es de la Junta Administrativa de Urrunaga, Alba Casasola, vecina de Legutio, y Josean Novoa, vecino de Urrunaga. Les escuchamos.
Te levantas a las 8 de la mañana, bueno, abres la ventana y el del olor que hay, dices, lo siento, hoy no ventilo. Cierras. Huele mucho, a veces a metálico, a veces a amoníaco. Se te mete, te pica la garganta muchísimo, o sea, te impide respirar.
Y también es insoportable. Con las ventanas cerradas se oye. No se puede estar en la calle. Picor de ojos o dolor de cabeza, eso es continuo y diario. Es que está constantemente ese ruido de fondo. Es como tener una secadora, una lavadora continuamente 24 horas al día.
La plataforma nuestra no está en contra de que se cierre la empresa, porque hay puestos de trabajo. Nosotros lo que pedimos es que se pongan medios suficientes. Uh-huh. Y si la normativa que hay, que según la señora Tapia y el gobierno vasco, se cumple, igual hay que hacer una normativa más restrictiva.
Muy cerca de Goyain está Urbina, y en la propiedad privada donde se han vivido pues varias cuestiones y varios capítulos relacionados con familias que vivían en Chabolas. Allí hay un bando del alcalde de Legutio que da un plazo de 10 días para derribarlas. Chabolas en las que ahora mismo ya no vive nadie. En otro punto de Araba, en Dulanchi, Euskal Herria Bildu ha presentado en el Ayuntamiento de Alegría una moción para instar a la Diputación Foral de Araba a arreglar la carretera que une Dulanchi con Vitoria-Gasteiz por el Burgo. Consideran que dicha vía no está en buen estado ni es segura en algunos puntos. Y en Juntas Generales, representantes de la agrupación de remolacheros alaveses, esta mañana en la última comisión de agricultura de la presente legislatura. La superficie cultivada de remolacha en el territorio ha descendido y se nota, lo vemos en los campos, un 25% en los últimos 15 años. Un sector que ahora arrastra un periodo de inestabilidad marcado por los incrementos en los precios de fitosanitarios y combustibles. La volatilidad de los precios, aunque nosotros cuando compramos azúcar al alza siempre, y la falta de regulación. Además, la sequía está afectando a este cultivo y por ello demandan a las instituciones ayudas para el regadío. Vamos a escuchar a Luis Javier Montejo, es técnico de la agrupación de remolacheros de Araba.
La unión del sector, la generación de una organización de productores, contamos con la implicación del Gobierno vasco y pedimos la implicación de Diputación, y hay un compromiso de ayuda de Gobierno vasco, que es la que os pedimos también para Diputación. Aparte del tema de los riegos, que cada vez se está disparando más la diferencia entre el coste del riego más barato y el riego más caro, y eso hace una diferencia de rentabilidad que es difícil sujetar para este sector.
En esta misma comisión, EH Bildu ha propuesto que el plan territorial, sectorial, agroforestal prevalezca a la hora de determinar zonas de exclusión de alto valor agrícola para la instalación de proyectos fotovoltaicos en territorio alavés. Una iniciativa transitoria hasta que se presente el PTS de energías renovables. Esta medida ha decaído por la propuesta de Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi, que solicita al Gobierno vasco que se acelere la aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial de las Renovables. Escuchamos a Idoia Goiri, PNV, y Eva López de Arroyave, EH Bildu.
Que se debería instar al Gobierno vasco a acelerar la aprobación definitiva del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables. Creemos que es imprescindible hacer compatible el despliegue de las energías renovables con el mantenimiento de la actividad agroganadera.
Porque nos estamos enfrentando a la ocupación de la tierra agraria, nos estamos enfrentando también a la especulación con esa tierra, pues ante la no ordenación, ante la no planificación, nos parece irresponsable no tomar medidas. Pedimos esa zona de exclusión esperando a que el PTS se apruebe.
Se lo decíamos en portada, este 2023 se cumplen 25 años de la declaración de Izki como parque natural. Y la Diputación Foral de Araba ha preparado una treintena de actividades para celebrarlo. Comienzan el próximo viernes, 31 de marzo, con un taller práctico de señalamiento forestal. Las actividades se van a alargar hasta octubre, con, por ejemplo, una salida en bicicleta eléctrica para identificar aves, uno de los tesoros del parque. Un taller de apicultura, conciertos de pájaros o sesiones con el Observatorio Astronómico de Izki. El acto principal se va a celebrar el 29 de septiembre, Día de las Comunidades Pastoriles. Natividad López de Munain, directora foral de Medio Ambiente.
Una fecha cargada de simbolismo y significado. Antiguamente, casi desde la Edad Media, el monte era gestionado por las comunidades de pastores y estas han tenido un importante vínculo con este entorno natural. Cada dos años, el Parque Natural, en colaboración con las juntas administrativas, realizan una celebración el 25 de septiembre, conmemorando esas reuniones y aquella forma ancestral de gestión que aún se mantiene.
Y se lo decíamos en portada, desde luego que es una noticia de interés y que sirve para la reflexión. Búlgaro, georgiano, Hasania, caló, euskara. son solo algunas de las 45 lenguas que han contabilizado en el Instituto Unamuno de Gasteiz. Es el resultado que arroja una investigación que han llevado a cabo 4 alumnos y alumnas del centro. Nos muestra la multiculturalidad que tenemos hoy en Vitoria-Gasteiz. Ha estado en el Instituto Unamuno Mikel Sáez.
Ane Orbe, Josune Antolín, Usue Tobarías y Unax Polidura, todos ellos alumnas y alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Unamuno de Gasteiz, se pusieron manos a la obra para elaborar el mapa de idiomas del centro. Repartieron entre sus compañeros un cuestionario. En él se les preguntaba cuál es su lengua materna, la relación que tienen con ella y qué lugar ocupa el euskera. El trabajo ha concluido que en el instituto hay 45 idiomas distintos.
Bagenekien hizkuntza asko zeudela, baina esgenekien zenbat hizkuntz zehazki zeuden, eta emaitza bai ikaragarria izan zela.
Ba, 45 hizkuntza asko dira, eta nik ez nuen uste hainbeste hizkuntzik zeudenik, eta adibidez, ba, daude izen batzuk ezin ditu dala ez da oskatu.
Búlgaro, pastún, mandinga, ruso, guaraní, albanés, así hasta contabilizar 45. Todos ellos aparecen en un gran mapa colocado en el centro. Al lado de cada uno, una pequeña ficha con datos como la zona en la que se habla o el número de hablantes en el mundo.
Asko lagundu digu, ba, gure institutoa gehiago ezagutzen, eta jakiten leku guztietan, pues, hizkuntzan istasun asko dagoela.
Osea, baliagarria izan andaba hizkuntza dibertsitatea hemen Gasteizen eta Alaban daukaguna.
45 idiomas representados en un centro escolar que tienen como el eje el euskera. La profesora Leire Bengoetxea, promotora de la iniciativa, considera que este trabajo puede contribuir también a que las personas que tienen una lengua materna minorizada la valoren más.
Hizkuntza guztiek dutela balioa eta naiz eta praktikotasun aldetik guk eskola nahi ez ingelesa, frantsesa eta bar hitz egiten ditugun eta ikasten ditugun, ba beste hizkuntza txituek ere badutela garrantzia eta eman beharko geniekela ba, presentzia.
El trabajo es el primer paso del nuevo modelo de bachiller de investigación que se va a implantar el próximo curso en el Instituto Unamuno de Gasteiz.
Más noticias con Mikel Claver y Eric Salazar.
Detenido en Portugalete, un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una estudiante alavesa a la que conoció por Instagram.
La joven denunció la agresión el pasado mes de febrero en la unidad de familia y mujer de la policía de La Rioja. Fue en una localidad riojana donde el detenido la obligó a mantener relaciones sexuales durante una cita concertada a través de la citada red social. El sospechoso, un hombre de 30 años, fue detenido el pasado día 20, tras lo que pasó a disposición judicial.
La planta de Mercedes en Gasteiz para hoy por segundo viernes consecutivo.
Y el próximo viernes parará por tercera vez. Lo hace por la alta acumulación de stock en los mercados en los que comercializa sus vehículos. Además, el turno de noche en montaje bruto se reduce a 7 horas. Por cierto, todos los representantes sindicales de UGT en la factoría han dimitido en bloque por discrepancias con la dirección del sindicato.
Concentración sindical para denunciar el modelo de subcontratación de Telefónica.
Los sindicatos LABES, TEILAS, SKN e IRU se han concentrado esta mañana para denunciar 2 accidentes en trabajo de altura de personal subcontratado por Telefónica. Uno de ellos ocurrió el 15 de marzo en Legutio, cuando un operario que se encuentra en estado grave se precipitó desde un poste que estaba podrido. Denuncian la falta de control y garantías para la seguridad. Son Jonan Dergoñi del sindicato LAB y Alain Alonso del sindicato ESK.
Telefónica tendría que tener un sistema para decir, señores, ustedes no pueden trabajar para hacer trabajos míos si no hay una serie de medidas garantizadas de seguridad mínima. Y tendría que supervisar el trabajo. El problema es que no lo hace.
Telefónica con la subcontratación siempre queda libre, siempre queda a salvo, porque cuando hay un accidente grave o mortal, con decir, ese trabajador no es mío, lo tiene hecho.
Cambios en la normativa de las Aurreskolak con la gratuidad de la matrícula.
Según un documento interno al que ha tenido acceso Euskadi Irratia, el próximo curso se dará de baja a los escolares que tengan una asistencia inferior al 80% de los días. También perderán su plaza quienes no acudan durante 10 días laborables consecutivos sin justificación.
Hace 43 años que se constituyó el Parlamento Vasco y para celebrarlo hoy han abierto sus puertas a la ciudadanía.
Con un intenso programa de actos a lo largo de toda la mañana que tendrá continuidad esta tarde a partir de las 6, con un recital de piano, un espectáculo de danza y una actuación de swing. Además, antes de todo ello, a las 5:30 se llevará a cabo una visita botánica en el Parque de la Florida. Opiniones positivas entre quienes han realizado la visita.
Bueno, argi dago, ba, legebiltzarra ezagutzera.
Trabajamos en parte con el Parlamento, entonces queríamos ver un poco de la otra parte.
Bueno, creo que iniciativas como esta son buenas, ¿no? Para que los ciudadanos vean cómo se trabaja, cómo se distribuyen los grupos, el trabajo, bueno, cosas como estas también, sí.
Sería interesante que algunos ciudadanos pudieran acudir a algunas comisiones abiertas, por ejemplo, para que vieran cómo se trabajan las comisiones.
No deja de sorprenderte, ¿no? La presentación que nos han hecho directamente, las explicaciones.
La Asociación de Protección de Animales de Artziniega inicia una campaña de concienciación sobre el bienestar animal.
Irua va a repartir chapas, folletos y carteles para dar a conocer su trabajo y recabar apoyos. La campaña culmina el domingo con un puesto en el mercado de artesanía y producto de cercanía de Artziniega, en el que compartirán información sobre su labor.
Y 2 de cada 4 personas tienen problemas para dormir por diferentes motivos. En muchos casos por los malos hábitos o el ritmo de vida actual. A lo que habría que sumar los 2 cambios de hora que hacemos cada año. Este fin de semana, recuerden, en la madrugada del domingo a las 2 van a ser las 3. Y ese cambio requiere que nuestro ritmo se reajuste. Los expertos en sueño están en contra de esta medida y llevan tiempo alertando de sus consecuencias. Isabel Irigoyen.
Lo dice una parte importante de la comunidad médica. Este cambio afecta a nuestra salud más de lo que parece. En muchos casos se nota en la calidad del sueño y eso puede llevarnos a estar más cansados, más irritables y más ansiosos. Y es que dormir bien es vital para tener una buena salud. Carlos Egea, jefe de la unidad del sueño del Hospital Universitario de Álava, se muestra totalmente en contra de este cambio de hora al horario de verano.
Nosotros creemos 2 cosas. Uno, que no tendría que haber cambio de hora y que deberíamos incluso retrasar una hora más el reloj para ser igual que el planeta. Es decir, por eso lo he dicho, que a las 4:30 sería de día, de la mañana, y en verano, en invierno, perdón, a las 3:30 de la tarde sería de noche.
Dormimos menos de 6 horas de media al día cuando tendríamos que dormir entre 7 y 9. Además, deberíamos irnos a la cama entre las 8 y las 10 de la noche y no entre las 12 y las 2, algo que propicia este cambio de hora y afecta negativamente a la calidad de nuestro sueño. Para nuestra salud, lo dice una parte de la comunidad médica, es mejor el horario de invierno, ya que en este horario están más sincronizados la salida del sol y el inicio de nuestras jornadas de trabajo.
Esto es Araba Gaur. Con Ismael Díaz de Mendivil.
Precampaña, el Partido Popular de Álava propone un plan de choque para recuperar la atención sanitaria y la seguridad ciudadana en la capital y en el resto del territorio. Una iniciativa derivada, según el PP, por la decadencia de los servicios básicos y la falta de implicación de las instituciones. Iñaki Oyarzabal, candidato del Partido Popular a diputado general de Álava.
Pasa por la reapertura del PAC de San Martín y las urgencias de Santiago. Y pasa también por poner freno a la delincuencia, a las bandas y a los ocupas. Porque ese aumento de delitos y de robos con fuerza en domicilio de más de un 60% en el último año es auténticamente inadmisible.
Por cierto, se acerca el ITV Focus. Atentos a ITV Media con la última encuesta electoral realizada. A partir del domingo, más noticias. Vamos enseguida con la actualidad cultural de este fin de semana, en el que comienzan las primeras visitas a los paisajes mineros de Montaña Alavesa. Visitas, recuerden que a partir de mayo van a estar abiertas a toda la ciudadanía. Son muy interesantes. Ahora son para los habitantes de la comarca.
Araba Gaur. Cultura.
Este es uno de los mejores momentos de la semana. Viernes y cultura con Charo Idoclis. Charo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
2 nuevas exposiciones centran hoy nuestra atención en el capítulo cultural. Las 2 se pueden visitar en Artium.
Sí, y aunque muy diferentes entre sí, las 2 responden a las líneas de trabajo del museo, que pasan por abordar la creación contemporánea desde una perspectiva amplia. Sus títulos, Otros ejemplos recientes y San Simón 62. Nos ofrece más detalles Isabel Irigoyen.
La primera de ellas, Otros ejemplos recientes del artista uruguayo Alejandro Cesarco, se podrá visitar hasta el próximo mes de septiembre y reúne obras en distintos soportes, fotografías, vídeos y piezas realizadas a partir de texto que proponen una reflexión acerca de la construcción y la experiencia del aprendizaje. Lo explica su autor.
En mi obra muchas de estas ideas como de catalogación hacen énfasis en lo que se excluye tanto como lo que se incluye. Es un recorte que junta obras de los últimos 3 años básicamente en torno a diferentes modos de aprendizaje.
La segunda de las obras es una película del año 2022 que podrá verse en Artium hasta el mes de junio. En este caso, las artistas Irati Gorostidi y Mirari Echavarri presentan dentro del programa Sala Z su obra San Simón 62, un acercamiento al convento de Lizaso en Navarra, que en los años 80 acogió a la comunidad del Arco Iris a través de los recuerdos de sus madres.
San Simón 62 parte de una búsqueda, bueno, de querer entender qué había llevado pues, a nuestras madres a acercarse a una comunidad como la del Arco Iris durante los años 80 que estuvo ubicada en Lizaso.
Mañana sábado a las 12 del mediodía está prevista en Artium una conversación con las autoras de la película y su proyección posterior.
Se acerca el 23 de abril, Día del Libro. Con tal motivo, la Red de Bibliotecas Municipales ha organizado, como suele ser habitual, un nutrido programa de actividades que se van a desarrollar en el Europa, en el Palacio de Congresos y en Villasuso.
Eva García Sáenz de Urturi presentará el 12 de abril en exclusiva su nueva novela, El Ángel de la Ciudad, continuación de su trilogía de la Ciudad Blanca. Dos días después, Luz Gabás nos adentrará en su último trabajo literario, Lejos de Luisiana, Premio Planeta 2022. Catisa Aguirre compartirá las vivencias, fobias y filias que experimenta quien escribe. Iván Zaldúa y Miren Narváiza ofrecerán un recital con música en vivo y pasajes de Ipuña Engañuada de Zaldúa. El gran historietista Miguel Anxo Prado hablará sobre el proceso creativo de publicación de un cómic. Y Jun Saumel nos acercará Las Invisibles, un volumen de lectura fácil que pretende visibilizar la aportación de las mujeres a la historia. Asimismo, como novedad este año, se ha programado un espectáculo familiar en euskera con Tu Kontzertua, donde se mezclan narración y canciones.
Vamos con la agenda cultural de este fin de semana. No puedo creer que es verdad. No puedo apartar mis ojos de ti. The Man Monroe es uno de los temas musicales que suenan en todas las canciones de amor. Monólogo que protagoniza Eduard Fernández hoy, 7:30 tarde en el Principal Anchoquía.
El actor que atesora medio centenar de premios, entre ellos 3 Goyas y un Max, vuelve a los escenarios de la mano de Andrés Lima con este relato donde encarna a su madre. Una madre que murió durante la pandemia y de la que no pudo despedirse. A esta mujer la vida se le escapa. No recuerda bien o recuerda cosas lejanas. Son los coletazos del Alzheimer.
De la mano los iré llevando como llevaba Eduardo a mi hijo cuando era pequeño. Tenía los pies planos y le costó mucho lanzarse a caminar. Los primeros pasos iba así, como un pingüino. Se aferraba fuerte a mi mano y se dejaba conducir. Tenía mucho miedo. No se atrevía a atravesar el pasillo sin luz.
Todas las canciones con Eduard Fernández, hoy a las 7:30 en el Principal.
Y también a las 7:30 comienzan en Sala Vital Fundación Culturonea de Dendaraba lo que está siendo noticia cultural durante toda la semana, las proyecciones del Mendi Tour Festival de Cine de Montaña que hoy concluye.
Nire begiek joseri begiratzen diote. Hurbil gaude. Baina bere begirada, bere mundua eta nirea oso bestelakoak dira. Distantzia ez da espazio kontua, denboraren abaizik.
Argi iztuita.
Hoy se han programado 3 películas, entre ellas Agur Artzai, de Julen Zubiete, donde se retrata la vida de José Ereño, uno de los últimos pastores del Gorbea. Con él se acaba un modo de vida.
Por la noche, Sutagar presenta su último disco Alarma en la Jimmy Jazz con las entradas vendidas hace tiempo. Y en la Urban Rock arranca el Iberian Warriors Metal Fest.
Sí, 3 días de caña burra anuncian con bandas como Totem God, Persephone Agresor, The Militz o Elven King.
Y mañana a las 7:30 de la tarde en el Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, en el marco del programa Flamenco del Siglo XXI, la cantaora de Jaén, Ángeles Toledano. Y de Toledo es Julián Maeso. Julián Maeso, Organ Sextet, actúa mañana a las 8 en Vital Fundación de Cultura Enea.
El compositor, cantante y uno de los especialistas en órgano Hammond con más reputación del estado, es un artista para el que no existen barreras entre los distintos géneros y pasa sin problemas del blues al folk y del soul al funky. No tiene complejos a la hora de cambiar de estilo y lo podremos comprobar mañana sobre el escenario de Dendaraba. Julián Maeso.
Lo que vamos a tener es una reinterpretación de mis canciones pasando por diferentes estilos. Me gusta mucho sacar las canciones de contexto y pasar una balada de jazz a un tema de country o pasar un tema funky a un tema swing y andar siempre en ese mundo que mezcla el jazz, el soul, el blues, el rock and roll.
Eran las 11:23.
Charo, Ilegales, mañana, 10:45.
Sí, sí, presentan su disco La lucha por la vida, con el que están celebrando su 40º aniversario. Y un último apunte, el domingo a las 6, Paura.
2 de la tarde.